estamos aquí. Recién lo adelantábamos ahí un toquecito. Decíamos, ¿y será posible? ¿Será real? ¿Lo haremos realidad? Y efectivamente sí, ya lo tenemos aquí en el estudio, Alan Sosa Tello, para hablar de diversos temas, ¿no? Temas que nos tocan como sociedad, que nos hacen pensar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Es importante también recapacitar un poco sobre distintas cuestiones, ¿no? Y no vivir tan a la ligera y como si el otro no me importara nada y punto, ¿no? Un poco se trata de todo esto. Tuvimos una grandes días de columna de psicología social con Alan Sosa Tello y ahora la estamos retomando. ¿Cómo anda?
Buenos días, bien, un gustazo estar de nuevo acá en el ruedo.
Por supuesto.
Bueno, ahí tratando de conectar todo esto.
Claro,
a la gente. De las redes, así la gente.
Atentos
se puede
a las redes, al Instagram, al Facebook, ¿dónde más?
Por ahora en las dos no me da más. No me da más que eso. Así que bueno, nada, ahí conectándonos de nuevo y bueno, empezando en el espacio.
Volviendo. Exacto. Contanos, recién lo hablábamos fuera del aire un poco, vos venías camino para acá, ¿cómo estaba la situación de lo que pudiste percibir del fuego?
Bueno, mucho humo.
Contanos de dónde venías más o menos.
Yo vengo del lado de la maternidad. Uh-huh. Y bueno, mucho humo y bueno, cambió el viento, por eso no se cruzó el fuego para acá, porque venía viento a favor de este a oeste y ya se veía en el filo de la sierra toda la el fuego, ¿no? Y sabemos que todo está muy seco, que basta solo una chispita como para que todo eso, bueno, se encienda y siga.
Y se propague, lamentablemente.
Se propague. Pero bueno, mucho humo, asfixiante. Yo soy asmático y se siente la falta de buen oxígeno o bueno, nada de esto, la contaminación que estamos teniendo en este momento.
Totalmente. Bueno, ¿qué temita? ¿Con qué arrancamos?
Bueno, hoy quería casualmente en esto de los incendios y de lo que estamos viviendo quizás en una sociedad que proyecta ser demasiado individualista, quería empezar a hablar de la empatía. Que la empatía es una capacidad, es una inteligencia emocional, diríamos, que se va desarrollando desde la infancia, dicen los científicos, que es una habilidad que no se nace, que no es innata, sí, sino que se desarrolla, ¿no?
Y claro, muy necesaria,
se va haciendo. Uh-huh. Empieza a eso de los 3 años y bueno, vamos siguiendo. Y es esta típica expresión que por ahí solemos tener, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir con el otro, de dolernos con el otro. Y no es simplemente una simpatía, que muchas veces solemos confundir todas las realidades personales, todas las capacidades o todas las formas de accionar que tenemos los seres humanos, y creemos que una persona simpática es una persona empática. Uh-huh. Casualmente, la gran diferencia es que una persona simpática no termina sintiendo con el otro o viviendo lo que el otro está viviendo, ¿no? Entonces también en esto está bueno que nos podamos diferenciar y que de hecho una persona simpática sí es una persona que puede ser simpática por naturaleza, no necesariamente tuvo que desarrollarlo. Nosotros cuando hablamos de empatía entramos dentro de un aspecto de la personalidad que son las inteligencias múltiples. Y esta inteligencia múltiple que nos ayuda a ser empático nos va desarrollando una parte del hemisferio, que es el hemisferio izquierdo. Uh-huh. Para poder ir entendiendo al otro, y no solo entendiendo al otro, sino que planificándome. Es decir, una persona empática es la persona que puede planificarse en su vida, y esa planificación viene con una consecución de felicidad, de asertismo, de buenas relaciones, de buena elección de amistad, de buena elección de pareja, viene a través también de una persona que puede llegar a dimensionar su vida desde lo social, por tanto, no estar solo, sino acompañada y en todos los aspectos, ¿no? Ya sea en la parte de negocios, ya sea en la parte de amistad, ya sea en la parte afectiva, como dijimos recién, la persona empática tiene un montón de valores y un montón de riquezas en lo que va estando. Y bueno, por ahí no todos pudieron desarrollar o tuvieron la capacidad de que el ambiente sea apto para poder desarrollar la empatía. Por ejemplo, hay como un bloqueo en la empatía cuando de niño se sufre algún abuso, cuando hay alguna ausencia fuerte de alguna figura que materne o paterne no se puede ejercer, o porque se puede llegar a tener...
Son condicionantes para después no ser una persona naturalmente empática, digamos.
No desarrollarla a temprana edad.
Claro.
Porque como es una inteligencia múltiple, la podemos desarrollar en cualquier etapa de la vida, tanto y cuanto nosotros nos vayamos dando cuenta de que nos falta, de que tenemos ese uh-huh. faltante. Lo que naturalmente, para una persona que nace o crece en un ambiente favorable, que puede estar impedido por esto, o puede haber alguna patología, ¿no? Como una persona que no pueda desarrollarse psicológicamente o naturalmente con los demás, son medios que después se pueden llegar a desarrollar. ¿Y cómo lo podemos ir desarrollando esto de la empatía? Y en primer lugar, haciendo actividad empática, ¿no? El poder adherirse a alguna actividad asociativa, por ejemplo, que ayuda mucho uh-huh. lo comunitario.
Es como conectar con la realidad del otro, ¿no?
Es conectar con la realidad.
Ser un poco empático en grandes rasgos.
Es conectar con la realidad, pero no para juzgar. Porque una de las cosas que tenemos que evitar es el prejuicio. Uh-huh. Que el prejuicio es muy llamativo, porque el prejuicio es una herramienta que nosotros tenemos de supervivencia, porque cuando el hombre primitivo no podía distinguir entre qué le hacía mal, qué le hacía bien, quiénes eran los demás, uh-huh. los que iban hacia afuera, la otredad, el prejuicio era un medio de supervivencia, o sea, se alejaba de todos y todo era malo. En nuestro caso, nosotros tenemos ya las herramientas para discernir y entender que la persona empática o el ejercicio de la persona empática debe ir viendo, de pensar lo mejor del otro, mirar con bondad a la persona en su condición sin entrar en prejuicio, ¿no? Como claro. Muchas veces por cómo estás vestido, por cómo hablas, por cómo venís, por cómo te gusta, termina limitando mi relación con esa otra persona, en donde quizás me estoy perdiendo la posibilidad de percibir y de compartir una riqueza tremenda simplemente por el prejuicio. Después, bueno, esto de relacionarme y darme, de hecho tiro un chivo, aquellos que quieran pueden hacer su actividad para crecer en la empatía, en Solidar, que es la fundación que tenemos.
Ahí está.
Así que cualquier cosa me escriben y tenemos muchas actividades solidarias que ayudan a entrar en la empatía. Después hay algo muy llamativo, que no por algo, digo, todo esto de la comunicación mundial y del individualismo generalizado, porque no es solamente Argentina,
no,
uno ve cómo puede ser que cierto candidato que pregona el individualismo, que dice, mientras a mí no me hagas nada, vos matate, ¿no? No. Esas expresiones de Milei. Uh-huh. Y vienen como de alguna manera...
Si a mí no me afecta, allá vos.
Ya, hacer de tu vida lo que quieras, uh-huh. ¿no? Ese individualismo viene marcado también por muchas cuestiones culturales. Hay una cuestión en la psicología que uno también termina activando emociones, sentidos, hasta gustos, por lo que yo estoy mirando, ¿no? Entonces, si yo quiero crecer en la empatía, necesariamente no puedo seguir viendo ficción o leyendo libros que me lleven al individualismo, sino tengo que romper también con eso, claro, ¿no? Como para crecer también en aspecto...
Como instruirse.
La instrucción, exacto. Claro. La instrucción también es válida, no solo la acción, sino la instrucción que, bueno, me puede llegar a favorecer en esto del crecimiento de lo empático. Y también hay como un tercer vínculo que ayuda a crecer en el tema de la empatía, es encontrarnos con el yo más profundo, pero ese yo débil, ese yo frágil, más uh-huh. que débil, ese yo frágil, entendiendo de que desde esa fragilidad necesito de la protección, necesito del cuidado, necesito del acompañamiento, de la comprensión del otro, y por tanto... también la regla de oro, ¿no? Yo quiero hacer lo que me gusta que me hagan a mí también, ¿no? Si a mí me gusta que me comprendan, si a mí me gusta que me escuchen, si a mí me gusta que de alguna manera puedan darme una mano cuando lo necesite, y bueno, ahí está esta reglita de oro para poder trabajar y poder acercarme a los demás.
Totalmente, totalmente. Viste que hay gente que es como muy empática ya por demás, uh-huh. ¿no? Que a veces el otro juega un poco como, bueno, esta chica se percibe también la empatía, ¿no? Entonces por ahí hay gente que abusa de eso y te empieza a contar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Vos decís, bueno, paremos un poco. Y después tenés gente que es totalmente nada empática, ¿no? ¿Cómo se puede ir practicando en el día a día?
Pues conozco mucho de las dos.
Sí.
De las dos opciones. Este autoconocimiento personal, uh-huh. cuando entendemos que estamos en un lado u otro del extremo, es lo fundamental, ¿no? Primero, el autopercibirme, ¿qué soy?
Claro.
Yo creo que es mucho más complejo no ser nada empático que ser sobreabundantemente sí. empático, ¿no?
Sí, sí.
Pero la cuestión es poner las luces cuando no tengo empatía, porque esta falta de relacionarme con la otra edad lleva a lo más grave, que es la no planificación de la persona, que es la no felicidad, que es el no poder... encontrar en mi vida cuál es el sentido de mi vida. Por tanto, esas personas no empáticas es muy probable que bueno, tengan un consumo excesivo de alguna adicción, de alguna sustancia, de algún aparato, de querer comprarme cosas, de cosas materiales,
sí.
Porque el sentido empático es parte también de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando como personas humanas. Si bien no es algo que viene inherente a la persona, pero es algo consecuente a la persona, que lo necesitamos para seguir creciendo.
A ver, tenemos una pregunta de... ¿Vamos a conectar con un oyente? A ver, díganos, Coti, le damos la bienvenida a nuestro oyente, nuestro o nuestra. A ver, ¿quién está del otro lado?
Buen día.
Buen día.
Le habla Pedro.
Pedro, bienvenido a Conexión Nacional. Si tiene la radio por ahí, bájele el volumen, así podemos tener una buena comunicación sin delay. Qué lindo que te comunicaste, Pedro. Contanos, ¿de dónde sos?
Sí, yo de acá, del barrio Maximiliano Toro.
Perfecto. ¿Tenías alguna consulta para hacerle a Alan?
Sí, es interesante cómo arrancó. Como hay una traza muy profunda sobre la conciencia social, es decir, lo sociológico, lo psicológico, son nuevos formatos en cuanto a las actitudes de las personas. Entonces yo le quiero preguntar, no quiero analizar yo, quiero preguntar al profesional.
A ver.
Algo simple y no complejo. ¿Cuándo comienza todo este formateo de una sociedad muy confundida? Una mamá joven, que todo habría indicado que no tuvo esa escuela tradicional para ser futura mamá y asumir esa ese desafío de su vida con todo, o un papá, que son padres, pero no pasaron por esa escuela tradicional del, digamos, de escuela para padres, que es el hogar materno o el hogar paterno. Y esa joven madre y ese joven padre, que cuando tienen el niño y resulta que empieza a dar los primeros pasos, pero ya primero le están enseñando a manipular el celular. Y entonces la vecina de enfrente, la familia de enfrente, el matrimonio joven amigo, ya mirá, el nenito de Laura, viste, ya viste, empieza a tocar los botones celular. Y entonces también ellos empiezan a hacer lo mismo con el hijo. Se da esa competitividad, esa competencia, para ver qué hijo tiene mejores condiciones, entre comillas, condiciones, o mejores aptitudes, entre comillas, también, para manipular esa nueva máquina que, para mi modo de ver, es la máquina infernal de este mundo moderno. Bueno, yo le dejo esta inquietud, nada más lo sigo escuchando. Porque si me dejan hablar, mami.
Un gusto y gracias por llamar. Y
tenemos 4 minutos de programa, pero me parece muy interesante lo que pregunta Pedro.
Perfecto.
Lo estoy escuchando, adiós.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Muchas gracias, Pedro, ahí te respondemos.
De paso, bueno, saludo a todos los que se están conectando. Tuvimos una llamada telefónica, por eso los que están en el vivo no escuchaban.
Perfecto.
Evidentemente, Pedro y toda la audiencia, nosotros tenemos dentro de la persona un tiempo que hay que respetar, que es el tiempo biopsicomotriz.
Bien.
No todo es para todos y no todo es, y la tecnología es para todo momento. Por eso, evidentemente, en cuanto a las pantallas, al estímulo, a la excitación, a todo lo que es la virtualidad, que significa esto de los aparatitos, no podemos nosotros darle a una persona que está desarrollando su sentido quizás desde lo fantástico, desde la fantasía a lo real, desde lo intangible a lo tangible, que es la época de los niños, darle una virtualidad que es dentro de lo fantástico, en donde expresa realidades a través de una pantalla, porque termina estropeando el sentido más profundo de una relación empática, por ejemplo.
Claro.
Cuando hay científicos que dicen que una de las maneras más fuerte de poder entablar ese aprendizaje es el sentido también de la escucha activa. Y esa escucha activa que justo me preguntaba Roxana Muñoz, cómo aprender a escuchar a los adolescentes, esa escucha activa es pararnos en el lugar de estar saboreando quizás esto que el otro o la otra persona quiere transmitir y estar de alguna manera comprendiendo sin ningún artefacto, nada. Yo me pongo con algo, una pregunta para la audiencia.
Sí.
Vos estás cenando, donde sea, estás comiendo, que supuestamente es una hora en donde la hora que llegues a no sé, muchos terminamos relajándonos en la cena recién porque almorzamos o no almorzamos y seguimos trabajando. Esa cena de calidad o esa comida de calidad, ¿qué lugar ocupa tu celular? ¿Está ahí al lado tuyo?
El tema del teléfono.
¿Está al lado tuyo? Estoy escuchando atentamente lo que la otra persona, lo digo desde también de mi debilidad, ¿no? Estoy escuchando lo que el otro dice, lo tengo ahí mirando por las dudas que haya una emergencia, salvo que seas un médico que estés en guardia. ¿Lo tengo dado vuelta, pero lo tengo al lado o directamente lo dejo lejos?
Claro.
Eso también va a la escucha atenta y a esta cuestión de entender y ver que el otro es importante y que lo puedo escuchar.
Totalmente. Yo creo también que Pedro hablaba de esto de que se compitan los adultos que por ahí ven estas pavadas como importantes o de, no, mira, mi hijo ya desbloquea la pantalla con simplemente ponerle el pin, pues sí, no necesita el nene, ¿no? Más allá de lo invasivo que es la tecnología, creo que Pedro preguntaba también con esto de que los adultos están compitiendo por una banalidad.
Y es la forma que se va implementando lo cultural, ¿no? En donde vamos dejando lo importante, y es muy cierto eso, Pedro, vamos dejando lo importante y entender, porque no, ya es esto, no hay escuela de padres. Venimos y bueno, vivimos como se puede, y muchas veces en la casa no lo tenemos a la relación directa como para decir, bueno, ayuda a que ese niño no esté conectado con el celular porque el celular no lo deja, no llora, entonces lo tengo así tranquilito y no lo conecto con el juego, con la dispersión, con la movilidad, con la motricidad,
claro,
con un montón de cuestiones que van a las inteligencias múltiples que, bueno, terminan no teniéndolas en su momento porque no se desarrollan. Si bien entiendo que hoy es la tecnología una de las herramientas más importantes, no es la edad de un infante la persona que puede captar sin dañarse una tecnología como estas.
Totalmente. Bueno, son las 10 en punto, nosotros ya nos tenemos que retirar, pero como siempre, Alan, es interesantísimo charlar con vos de estas cuestiones y además uno puede estar horas, ¿no? Debatiendo, charlando, etcétera. Así que yo creo que hay que seguir, ¿eh?
Bueno,
todos
gracias,
los martes te esperamos.
Gracias a Radio Nacional por este espacio. Gracias, Clary, por invitarme. Y
por
bueno,
supuesto.
Es probable que ya los otros martes, 8:30, estemos en esta
largando
columna. Así que bueno, ahí ya están avisados todos para escuchar.
Por supuesto. Bueno, nosotros vamos ahí, nos vamos volando. Coti González, muchísimas gracias como siempre. Gustavo González, mi compañero, también. Aye Britos desde los móviles. Nos vemos mañana, ¿eh? Esto fue Conexión Nacional.